Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena, que trata de llevarles todas las semanas la actualidad de nuestra Iglesia, la de la Diócesis de Santander, que también incluye el Valle Burgalés de Mena. Noticias, acontecimientos, testimonios tienen cabida en este programa que está en antena a la 1:33 aproximadamente de la tarde de todos los viernes aquí en COPE Cantabria. Saludos cordiales de todo el equipo que hace posible este programa. Arturo Luque Cortina en tareas de contenidos, Katia Nogueira y Iván Respuela en control de sonido y de quien les habla, Íñigo Ben. Bueno, pues una semana la que comienza con alguna actividad importante ya en la diócesis. El próximo jueves 26 de septiembre a las 5 de la tarde en el seminario de Corbán, pues va a ser el encuentro tradicional de los profesores de religión con el obispo. Todos los profesores que son los encargados de impartir esta asignatura de religión católica y moral, pues se encuentran para coger fuerzas ante el inicio del curso con nuestro obispo. También el próximo viernes será una fecha señalada, San Vicente de Paúl, ese gran santo fundador de las Hijas de la Caridad. Y el domingo 29, pues tenemos que, sobre todo a todos los oyentes que nos escuchan de la zona del Valle de Miera, pues que nuestro obispo don Vicente va a iniciar una visita pastoral que comenzará pues a todo ese arciprestazgo de Nuestra Señora del Miera, que comenzará la apertura de esa visita, se efectuará a las 6 de la tarde en la iglesia de Santa María de Cudello en Valdecilla, Solares. 6 de la tarde del domingo, día 29, es el inicio de la visita pastoral de nuestro obispo. Bueno, pues hechas todos estos anuncios, ¿qué les parece si comenzamos? Pues adelante. Virgen bien aparecida, reina nuestra eres, danos tu favor. Así comienza el himno de la Virgen de la Bien Aparecida, que tuvo su día grande el pasado domingo 15 de septiembre. Y precisamente, como suele ser habitual, nuestro obispo aprovecha esa jornada, que en la cual podemos considerar que arranca el curso pastoral, pues con un mensaje importante para todas las diócesis, una serie de referencias que luego llevar a cabo en el caminar, en el día a día. Nuestro obispo nos decía, en estos tiempos difíciles, que María nos invita a la alegría, a la esperanza y al servicio. En cuanto a la alegría, este era su mensaje, estas eran sus palabras.
Nuestro corazón, queridos hermanos, está hecho para la alegría y para la felicidad. Hoy hace falta la alegría en la sociedad y en la Iglesia. Vivimos radicalmente preocupados, inquietos, nerviosos, pesimistas y tristes. Cristo no quiere esto y nos dice: no se turbe vuestro corazón, ni se acobarde, ni esté triste. La alegría a la que me estoy refiriendo no se confunde con el entusiasmo ni con la jovialidad, que son aspectos temperamentales y hasta genéticos.
El obispo también definía en qué consiste la verdadera alegría, la que nace del corazón por tener su encuentro con el Señor.
Una persona alegre es aquella que se siente bien dentro de su propia piel. Descubre espontáneamente los aspectos positivos de la realidad. Mantiene su tono vital en las contrariedades de la vida. No se desalienta e infunde ganas de vivir a su alrededor. Cuando los problemas y los sufrimientos son grandes, adopta la forma más humilde de un consuelo que suaviza las penas y nos da la alegría del corazón. La alegría verdadera tiene su fuente en Dios y es fruto del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado.
Antes de pasar a hablar sobre la esperanza, nuestro obispo nos dijo que la bien aparecida nos pide que seamos referentes de la verdadera alegría.
La Virgen bien aparecida es fuente y causa de nuestra alegría. Y nos pide en esta mañana a todos nosotros que hemos acudido a felicitarla en su fiesta, que seamos testigos de la verdadera alegría. Que no vivamos la fe con rostro cansado y aburrido. Seamos los pioneros y los testigos verdaderos del rostro alegre y feliz de la fe.
En su homilía, en la bien aparecida, el obispo nos recordaba la carta de los romanos de San Pablo, que indicaba que la esperanza os tenga alegres, estad firmes en la tribulación, sed asiduos en la oración. Sobre esta frase, don Vicente nos hablaba de este otro aspecto, de la esperanza.
La esperanza y la alegría caminan juntas. Son buenas hermanas. Cuando en una sociedad muere la esperanza, la vida de las personas y de los pueblos se deteriora. Nuestra primera tarea para recuperar la esperanza es enraizar nuestra vida en Dios. El Papa Francisco constantemente está hablando de la esperanza. Lleva ya 6 meses al frente de la sede apostólica como sucesor de Pedro. Se ha hecho proverbial su frase: que no os roben la esperanza. En la Jornada Mundial de Río de Janeiro, donde tuve la dicha de participar como obispo junto a otros de la Iglesia Universal, también junto a 3 millones de jóvenes que llenaban la playa de Copacabana en Río de Janeiro, el Papa dijo: cuántas dificultades hay en la vida de cada uno, en nuestra gente y en nuestras comunidades. Pero por más grandes que parezcan, Dios nunca deja que nos hundamos.
Don Vicente también siguió hablando de aquellas palabras que había escuchado al Papa Francisco en el encuentro de la juventud en Río de Janeiro, acerca de la esperanza, de una esperanza que había que mantener a pesar de vivir en circunstancias, momentos muy duros, porque él decía que Dios camina a nuestro lado siempre.
Ante el desaliento que podría haber en la vida, en quien trabaja en la evangelización, o en aquellos que se esfuerzan por vivir la fe como padres y madres de familia, quisiera decirles con fuerza: tengan siempre en el corazón esta certeza. Dios camina a su lado, en ningún momento los abandona. Nunca perdamos la esperanza, jamás la apaguemos en nuestro corazón. Hasta aquí las palabras del Santo Padre. María es Madre del amor hermoso y de la santa esperanza, y nos invita esta mañana a vivir en esta actitud de esperantes, esperanzadores.
En su intervención en el santuario de la Bien Aparecida, pidió a la Virgen, a nuestra madre y patrona, que sea abogada en nuestras necesidades espirituales y materiales que están presentes en la sociedad.
Queremos acudir a la bien aparecida nuestra madre, que es abogada poderosa en nuestras necesidades materiales y espirituales. Nuestros mayores han acudido siempre a ella, como nosotros en cadena de siglos, y no les ha defraudado, porque una madre es la más interesada en solucionar los problemas de sus hijos. La bien aparecida ayuda a sus hijos de Cantabria en todas las vicisitudes de sus vidas, en tiempos de bonanza y en momentos de aprieto, como en la actual crisis económica y social.
En este sentido, nos dijo don Vicente en su homilía que también la Virgen hacía de intercesora por nosotros, como en las bodas de Caná, cuando se quedaron sin vino.
Ella le dice hoy a su divino Hijo, ante las necesidades de muchas familias, como en Caná de Galilea ante esos novios que pasaban apuro, no les queda vino. Hay bastantes empresas que están realizando expedientes de regulación de empleo o cierre entre nosotros. ¡Cuánto dolor! ¡Cuánta preocupación! Se pierden puestos de trabajo. Muchos jóvenes, los mejor preparados, en los que se ha invertido mucho dinero en la universidad y en la sociedad, no encuentran aquí el primer empleo y tienen que emigrar de nuestra bendita y querida tierra para encontrar su porvenir mejor en otros países. Sin trabajo, la persona no encuentra plenamente realizada su dignidad humana y ve frustradas sus mejores aspiraciones y proyectos.
Ante este panorama, una vez más, nuestro obispo pidió la intercesión de la Virgen María, de la Bien Aparecida de Cantabria.
Hoy, Madre Bien Aparecida, venimos ante ti, confiados en las palabras de tu Hijo Jesús, que nos dice, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Animados por esta confianza, acudimos a ti y ponemos en tus manos y en tu corazón de madre nuestros proyectos y necesidades. Cada uno de nosotros en silencio puede presentarle sus peticiones esta mañana. La Virgen las conoce con mirarnos a los ojos y a la cara, pero quiere que le digamos, Madre, échanos una mano, porque no tenemos el vino de la alegría y de la fiesta.
Finalmente, nuestro obispo, en la homilía del santuario de la Bien Aparecida, pidió a María por la paz en Siria y en Oriente Medio y en aquellos lugares donde hay una guerra entre hermanos. Estas eran sus palabras.
Virgen Bien Aparecida, alcanza de tu divino Hijo Jesús el don de la paz para la hermana nación de Siria, para todo el Medio Oriente, que no se apague la primavera árabe, y para otras naciones que estén en guerra, que callen las armas y haya diálogo y reconciliación. Estamos hechos para convivir, no para enemistarnos y matarnos. Cuida de los sacerdotes, protege a los religiosos y religiosas, y a todos los laicos que colaboran en las tareas de la Iglesia. Suscita en nuestra diócesis vocaciones buenas al sacerdocio y a la vida consagrada, y cuida de nuestros seminaristas que están presentes aquí esta mañana con su rector. Bendice a los enfermos, los que están en sus casas, en las clínicas y en los hospitales, y los que habéis venido aquí en sillas de ruedas, y que os he mirado y remirado al pasar por la procesión. Consuela a los tristes en el cuerpo y en el alma. Da esperanza a los desesperados y nuevo entusiasmo a todos. No abandones a los que están solos y desasistidos. Cuida de tus hijos privados de libertad en la cárcel del Dueso.
La familia fue otra de las preocupaciones de nuestro obispo y a ella, a María, encomendó los matrimonios y las familias en este particular momento.
Acompaña a los matrimonios y a las familias y haz que acojan la vida, que es el gran don, desde su concepción en el vientre materno, donde tiene que estar bien protegida, hasta el ocaso natural. Haz que nuestros niños, adolescentes y jóvenes que ahora comienzan el curso escolar, desarrollen todas sus capacidades, son nuestro presente y nuestro futuro, y crezcan sanos en el cuerpo y en el alma.
Reina nuestra eres, danos tu favor.
Pues el favor que nosotros también pedimos a nuestra reina, la Virgen María, bien aparecida en su fiesta el pasado día 15, y como nos ha dicho nuestro obispo, encomendemos todas nuestras necesidades, todas nuestras preocupaciones a la Virgen con un espíritu de humildad, pero también esperanzador. Y que no nos falte, como él decía, la alegría que nace del corazón que está cerca de Dios, que es el que transmite la alegría más genuina.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y entre este próximo lunes y miércoles próximo, en el Seminario de Corbán, se celebrará el 18º del encuentro de la lectura creyente de la Palabra de Dios, que, como saben ustedes, consiste en que unos 200 grupos diseminados en diferentes parroquias de la región aborda cada año una parte de las Sagradas Escrituras para profundizar y hondar en ella. Y claro, como saben ustedes, la lectura de la Palabra de Dios, pues es una forma, cuando se lee en profundidad, de orar también con el Señor y de descubrir la figura de Cristo cuando se aborda el Evangelio y todo lo que Él nos dice para enriquecer nuestra vida espiritual. Pues bien, el encuentro empezará este próximo lunes a las 4 de la tarde y concluirá a las 8. Así, con este mismo horario, por las tardes se prolongará este encuentro de lectura creyente de la Palabra de Dios hasta el próximo miércoles en el Seminario de Corbán. Este año se va a profundizar en el ciclo A, en el ciclo dominical A. Como saben ustedes, cada año va cambiándose entre tres ciclos, el A, el B y el C. Pues bien, en esta ocasión, el encuentro de lectura creyente abordará las lecturas dominicales de este ciclo A que comienza y que fundamentalmente se centra en el Evangelio de San Mateo. Pero tenemos al responsable de la lectura creyente, a don Juan Valero, que además es el rector de nuestro Seminario Diocesano de Corbán. Él puso en marcha hace 18 años esta iniciativa, que incluso ha sido referente para otras diócesis en las que también se ha comenzado a practicar con buenos frutos. Esta es la entrevista que hacíamos a don Juan Valero. Vamos a recordar qué es la lectura creyente de la Palabra de Dios.
Bueno, es una invitación que inicialmente se hizo con motivo del año jubilar 2000 como preparación a ese gran acontecimiento. Entonces se vio desde el Consejo Presbiteral que la mejor preparación era eso, acercar la palabra de Dios al pueblo de Dios. Entonces se tuvo en los años previos, a los tres años anteriores, se hizo una lectura desde una forma existencial, orante, comunitariamente, por tanto sintonizando con la vida, para preparar hacia el año jubilar. Lo que ocurre es que aquella experiencia resultó de tal manera positiva que la misma gente consideró que era necesario continuar leyendo la palabra de Dios, y por lo tanto se ha extendido hasta hoy.
En la práctica, ¿cómo funcionan los grupos de lectura creyente? Recuérdanoslo.
Sí, bueno, primero hay unos animadores que son los que coordinan esos grupos. Entonces, esos animadores todos los años por septiembre se reúnen en Corbán, vienen un equipo de la Casa de la Biblia que les prepara en relación al libro bíblico que se va a tratar este año. Bien, después se les proporciona un material elaborado por la Casa de la Biblia y continúan, por lo tanto, esto. Es siguiendo lo que se conoce como la lectio divina. Bueno, pues es una lectura orante, es una lectura que eso que toca la vida. No se trata de conocer grandes cosas técnicamente sobre la Biblia, pero sí de descubrir cómo la palabra de Dios tiene mucho que decirnos en nuestra vida de cada día.
Esos animadores están al frente de grupos que están diseminados por las parroquias de la diócesis, ¿no es así?
Así es, efectivamente, a través de bastantes parroquias de la diócesis están esos grupos y, bueno, pues estos son los encargados, diríamos, de coordinar el funcionamiento de esos encuentros que se tienen, bueno, pues bien cada semana, quincenalmente o incluso una vez al mes, depende de las circunstancias de cada grupo.
¿Un grupo por cuántos fieles podría estar formado?
Bueno, lo normal es que oscile entre 12, 13, 10. Lo que se trata es que sea un grupo de tal manera que adquiera una familiaridad y una confianza como para que todos ellos participen. Y la verdad es que pueden participar porque no se trata, insisto, de conocimientos técnicos, sino sintonizando con la vida. Y de la vida todos tenemos experiencia, evidentemente, y por lo cual diríamos que todos pues tienen esa facilidad como para poder participar.
¿Cuántos animadores más o menos cuenta ahora el Servicio Bíblico Diocesano para llevar a cabo durante el curso pastoral la lectura creyente y cuántas personas más o menos están involucradas?
Bueno, normalmente nos encontramos en Corbano en torno a los 200, entre 200 y 220 aproximadamente.
Bueno, esta es una iniciativa y que yo sé que en algunas otras diócesis, al comprobarse aquí los frutos que se desprendían de la lectura creyente de la Palabra de Dios, se ha cogido como modelo, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad es que este sistema es conocido en el resto de las diócesis de España. De hecho, pues en algunos lugares, estoy pensando don José Vilaplana, que fue el que lo inició aquí, pues lo ha llevado también a su nueva diócesis. En San Sebastián, María Jesús, que también pues estuvo trabajando tanto en todo esto, pues también está trabajando allí en esto. En León también, hace un par de veranos estuve yo ahí en septiembre, pues para contarles esta experiencia, y en algunos otros lugares. Y siempre sí que es verdad que han tomado como referencia la experiencia que estamos haciendo aquí en Santander.
Importante señalar, Juan, también que a través de la lectura reflexiva de la palabra de Dios también se ora, ¿verdad?
Efectivamente, se trata de que la palabra nos lleve a la oración y a la vez la oración nos lleva a la palabra. Hay una sintonía con esto porque al fin y al cabo la palabra, si no toca nuestra vida de cada día, pues se queda en mera literatura del pasado que no nos dice nada. Pero la palabra es eso, viva y eficaz para cada generación y para cada circunstancia de la vida.
Quizá nos hemos olvidado nosotros de ese contacto con la palabra de Dios.
Sí, la verdad, bueno, la Biblia es, como sabemos, el libro de la vida y por lo tanto tiene tanto que decirnos, ¿no? Pero es verdad que hay lugares, Latinoamérica sobre todo, donde tienen una mayor familiaridad con la palabra de Dios, con las Sagradas Escrituras, ¿no? Nosotros en Europa quizás hemos perdido arraigambre en este sentido, por todo un peso histórico frente a nuestros hermanos separados, ¿no? Hemos optado más, diríamos, por incidir en la Eucaristía que por la palabra de Dios. De cualquier forma, yo creo que estamos dando un paso importante y significativo, sobre todo a raíz del Concilio Vaticano II. Bien, es verdad que todavía en España quizás sea de los países que todavía estamos hacia atrás en lo que supone familiarizarnos, leer y hacer una lectura asidua de las Escrituras y de la Sagrada, de la Biblia.
Tenemos aquí en nuestra diócesis un servicio bíblico diocesano. ¿Qué es? ¿Qué oferta? ¿Cómo trabaja?
Bueno, es aquí un lugar donde tratamos de coordinar justamente pues toda esta sensibilidad que tenemos y toda esta este plan de pastoral en el que aparece también lo de la lectura creyente de la palabra de Dios. Bueno, lo que tratamos es de coordinar a través de toda la diócesis, de que esto funcione, sea algo vivo, y presentar iniciativas que ayuden, como puede ser esto de la Semana Bíblica, que ayuden a mantener viva esa sensibilización hacia la palabra de Dios.
Aquellas personas que a lo mejor estén escuchando el programa ahora y quieran participar en su parroquia a un grupo de lectura creyente de la palabra de Dios, supongo que la manera más fácil es hablando con su párroco.
Sí, efectivamente. Simplemente con que se ponga en contacto con la parroquia, con el párroco, pues ya le indican rápidamente dónde puede integrarse y participar.
Porque supongo que luego habrá testimonios muy bonitos de personas de la diócesis, bueno, que se han incorporado a un grupo de estos y han encontrado que los frutos han sido muy agradables, ¿no?
Pues sí, tenemos experiencias de todo tipo, ¿no? Desde más jóvenes hasta más mayores. Pero lo que sobre todo se descubre es con qué gozo descubren justamente lo que significa la palabra de Dios en la propia vida. Cómo le abre una dimensión inmensa para celebrar profundamente la vida.
Pues Juan Valero, muchísimas gracias, rector también del Seminario Diocesano de Montecorbán y encargado del Servicio Bíblico Diocesano. Muchísimas gracias por tus palabras y sobre todo por esa labor que estás tú detrás de ella, y nosotros queremos felicitar y reconocer tu labor aquí públicamente a través de los micrófonos del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Hasta una nueva ocasión, Juan. Y aquí ya ponemos punto final nuestro programa del Espejo de la Iglesia en Cantabria y Mena. Les recordamos que el próximo viernes, si Dios quiere, a partir de 1:33 de la tarde, estaremos aquí en COPE Cantabria para darles cuenta de toda la actualidad de nuestra Iglesia diocesana, la de Santander. Así que hasta ese próximo encuentro, nosotros nos despedimos. Adiós, que tengan ustedes una semana muy positiva.